Un saludo cordial y cristiano a toda nuestra hermandad, a toda la radio audiencia que nos sigue semana a semana en este espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. De verdad que después de una semana de esfuerzo, de trabajo, cuando llegan las horas del día de reposo, sentimos un regocijo especial. Es como un oasis en medio del desierto, del trabajo, del esfuerzo. Allí un tiempo especial en el cual podemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios, a la predicación de la palabra de Dios, a adorar al Dios del cielo. No quiere decir que durante la semana no predicamos o no estudiamos la palabra, sino que el sábado tenemos un tiempo exclusivo, especial, con Dios, ajeno de toda responsabilidad de trabajo, ajeno de toda otra solicitud, sino que ahora nos concentramos directamente a alabar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Antes de seguir, los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, cuando vamos a abrir tu palabra, pedimos tu dirección. Guíanos al estudiar la verdad del Evangelio. Condúcenos siempre, Señor, a la verdad más profunda. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Hermanos y amigos, esta lección número 5 se tituló El testimonio de los samaritanos. Y el pensamiento para memorizar lo encontramos en Juan 4:42, donde leemos: y decían a la mujer: ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. Una primera pregunta que contestamos en la semana es: ¿quiénes eran los samaritanos? La respuesta breve es que Israel, el reino del norte, fue llevado cautivo por el imperio asirio en el año 722 antes de Cristo. Esto así para crear estabilidad política en el reino. Así que los asirios dispersaron a sus cautivos por todo el imperio. Asimismo, cautivos de otras naciones fueron llevados a repoblar el reino del norte de Israel. Así que la población mixta resultante de esto fueron los samaritanos, quienes practicaban su propia forma de religión judía. Las relaciones entre judíos y samaritanos definitivamente no eran buenas. Por ejemplo, los samaritanos se opusieron a la reconstrucción del templo cuando los judíos, los del reino del sur, regresaron de Babilonia. Los samaritanos entonces habían construido su propio templo en el monte Gerizim, pero este templo fue destruido por el rey judío Juan Hircano en el año 128 antes de Cristo. En fin, para el tiempo de Cristo, esa ácida animosidad entre judíos y samaritanos continuaba. Los judíos evitaban coincidir con los samaritanos en la medida de lo posible. Así que es en este contexto en el que Juan nos narra el encuentro entre Jesús, la mujer junto al pozo de Jacob y los habitantes de la ciudad samaritana de Sicar. Bien, profesor Valera, con esto como trasfondo, veamos el escenario del encuentro de Jesús con la samaritana. Compañero, cuando leemos Juan 4, del 1 al 4, ¿cuál fue el trasfondo que llevó a Jesús a pasar por Samaria?
Muy bien, Pastor Díaz. Había celo de parte de los fariseos. Ya Jesús bautizaba y hacía más discípulos que Juan. Así que empezaron a ver a Jesús ahora como un enemigo potencial. Jesús sale de Judea y él quiere ir a Galilea, quiere estar lejos del centro de influencia donde están los dirigentes religiosos judíos, pero él dice que le era necesario pasar por Samaria. Y llegó a una ciudad llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Recordamos que los samaritanos no tenían una buena relación con los judíos, o mejor dicho, los judíos no aceptaban muy bien a los samaritanos. Los samaritanos tenían costumbres como los israelitas, tenían una religión muy parecida a la de los israelitas, tal vez fundamentada en los mismos escritos. Sin embargo, ellos étnicamente no tenían una raíz israelita muy bien definida. Sus orígenes estaban desdibujados por esa ocasión donde el rey de Asiria trajo gente de muchas naciones y las plantó allí porque él precisamente quería romper esa nacionalidad, ese orgullo nacional. Sin embargo, los samaritanos habían sido formados en la religión de Israel. Ellos habían oído hablar del Mesías, ellos habían oído hablar de las profecías, ellos querían adorar al Dios de Israel, pero los judíos no permitían que este grupo se pudiera unir a ellos en adoración. Los tenían siempre separados, al punto que cuando a Jesús querían insultarlo profundamente, le decían: tú eres un samaritano. Era la manera de mostrar el desprecio por aquella etnia.
Correcto, profesor. Así que Jesús, ante el chisme que los fariseos habían iniciado para tratar de causar una división entre los discípulos de Juan y de Jesús, decidió regresar a Galilea, y nos dicen los versos del 5 al 9, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como el mediodía, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Así que entonces Jesús aprovechó esta oportunidad para entablar un diálogo con aquella mujer. El pozo de Jacob, como leímos, estaba situado justo al lado de la ciudad de Siquem, mientras que Sicar, de donde era la mujer, estaba ubicada a 1.5 kilómetros de allí. En la semana establecimos un cercano paralelo entre el encuentro de Jesús con Nicodemo y este encuentro con la samaritana. Nicodemo fue de noche para encontrarse con él, y en este caso Jesús se encuentra con la samaritana de día. Otra pregunta que surge es: ¿por qué esta mujer hacía una caminata tan larga de 1.5 kilómetros bajo un intenso calor para buscar agua para sus necesidades? Y podemos contestar que aunque ella iba probablemente a esa hora para evitar coincidir con otras personas que tenían una baja estima de ella, pero aparte de esto entendemos que la providencia divina preparó este encuentro para que Jesús tuviera la oportunidad de predicarle el Evangelio tanto a ella como a sus coterráneos ciudadanos de Siquem. Otra vez entonces notamos que Jesús aquí demuestra que él no muestra prejuicio contra la mujer y sus ciudadanos a pesar de la enemistad entre los dos pueblos. Él vino, como indicamos, para ser el salvador de toda la humanidad. Y hermanos y amigos, una reflexión que se nos invita a hacer a nivel personal es si hay algún prejuicio en nuestra vida contra otras culturas, razas o estatus social. Lo que aprendemos de Jesús es que si tenemos prejuicios, esto nos va a impedir dar nuestro testimonio del Evangelio. Entonces, profesor, continuamos y en los versos del 7 al 15 de Juan 4, ¿cómo aprovechó Jesús este encuentro para empezar a dar testimonio a esta mujer?
Muy bien, Pastor Díaz. Jesús inmediatamente traba una conversación con la mujer en el pozo. Dame de beber. Si Jesús hubiese comenzado de otra manera, tal vez aquella mujer hubiese rechazado hablar con un varón judío, pero cuando ella ve que él le está pidiendo un favor, ella le responde: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer y samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero Jesús está pasando encima de aquella barrera étnica, una barrera invisible que ellos mismos habían levantado, y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Ahora Jesús ya había captado la atención de aquella mujer y va directamente a la necesidad más profunda que ella tenía. Había sido una mujer fracasada en el amor. Había tenido 5 maridos. Con el que actualmente vivía no era su marido. Así que los fracasos tal vez habían dejado ya cicatrices en el alma de aquella mujer. Había perdido la esperanza de encontrar un camino que la llevara a la verdadera felicidad. Pero ahora Jesús le dice: si tú supieras quién yo soy, me pedirías agua y yo te daría agua viva. Y la mujer le dice: Señor, tú no tienes con qué sacar el agua del pozo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Eres acaso tú mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella estaba pues ahora poniendo delante de Jesús una dificultad, una traba. ¿Cómo es que tú me vas a dar a mí el agua viva? Pero Jesús estaba allí para responderle de una manera como que ella entendiera la verdadera necesidad que ella tenía. Finalmente, ella termina declarando: Señor, dame de esa agua. Eso era lo que Jesús realmente quería.
Sí, muy interesante, profesor, gracias. Notamos entonces que siendo que la mujer no estaba dispuesta a entablar una conversación con Jesús, el Señor entonces decide romper el hielo pidiendo un favor: dame de beber. Y la respuesta no se hizo esperar. A su mente llegaron 2 razones por las que Jesús no debería pedirle favores o hablar ni siquiera con ella, que era una mujer y samaritana. En aquella cultura era impropio que un hombre hablara a solas con una mujer, pero Jesús pasó por alto esos convencionalismos sociales. Él fue al grano y le mostró cuál era su mayor necesidad, que no era simplemente tomar agua física, H2O, sino el agua de vida espiritual, que durante esta semana estudiamos que también los profetas del Antiguo Testamento, como Jeremías y Zacarías, se refirieron cuando hablaban con el pueblo de Israel, que también necesitaban recibir esa agua de vida para poder así participar de ese nuevo pacto que Jesús prometió, de convertir sus corazones endurecidos de piedra a corazones de carne y sensibles a la influencia del Espíritu Santo. Otra vez, como Jesús le dijo a la mujer en Juan 4:14, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y precisamente vemos cómo ella asimiló las palabras de Jesús, y tanto ella como Nicodemo aceptaron la oferta de salvación que Cristo les ofreció. Continuamos, profesor, y el miércoles, cuando leemos los versos 16 al 24, ¿qué hizo Jesús para mostrar a esta mujer que conocía sus secretos más profundos y cómo ella respondió?
Muy bien, Pastor Díaz. Aquella mujer necesitaba comprender que Jesús sabía su necesidad más profunda. No era esa agua temporal que ella venía a buscar, no era el agua del pozo, que le ayudaba, por supuesto, en todos los quehaceres del hogar, a mantenerse viva. Sin embargo, su necesidad era más profunda. Cuando ella finalmente le dice a Jesús, dame de beber de esa agua viva que tú tienes, Jesús necesita ahora que ella comprenda cuál es su realidad, su posición, que ella pueda realmente valorar y apreciar el don que está a punto de presentarse delante de ella. Así que Jesús le dice, ve y llama a tu marido y ven acá. O sea, yo quiero hablar con los dos. La mujer le dice, yo no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, porque cinco has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Aquello, por supuesto, hace que la mujer reaccione, da un paso atrás. Mira, en ese tiempo no habían redes sociales, los chismes no corrían tan rápido y menos de una ciudad a otra y menos entre judíos y samaritanos. Así que aquella mujer dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Así que ella empieza a hablarle de su conocimiento de la religión. Nuestros padres dicen que hay que adorar en este monte. Los judíos dicen que es en Jerusalén. Jesús le dice, olvídate de todos esos prejuicios porque ha llegado la hora que los verdaderos adoradores, no importa si están acá o en Jerusalén o hasta lo último de la tierra, podrán adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esto hace que la mujer se interese aún todavía más y que busque conocer más de aquel que se está presentando delante de ella y que está realmente tocando las fibras más íntimas de su corazón y de la necesidad profunda que ella tenía de un cambio.
Correcto, profesor, gracias. Llama la atención que ella intenta evadir lo que el Señor le presentó de su necesidad espiritual, y ella entonces continuó, como lo hizo Nicodemo, a desviar la conversación para complacer sus curiosidades en vez de atender sus necesidades espirituales. Ahora bien, el Señor le siguió la corriente y cuando ella le preguntó que cuál era el lugar apropiado para adorar, si en el templo en Jerusalén o en el monte Gerizim, que los samaritanos consideraban sagrado, el Señor le contestó, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En ese momento, entonces, ella indicó que sabía que el Mesías iba a venir, llamado el Cristo, y que cuando Él viniera, les declararía todas las cosas. Entonces, en ese momento, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. De esta manera, le reveló Jesús su identidad. En fin, esta historia nos enseña que el Evangelio debe derribar y eliminar toda barrera que los seres humanos levantamos entre nosotros. Así que aprendamos del Maestro. Bien, profesor Valera, entonces llegamos al último subtema de la semana, que precisamente es el título de esta lección y que viene a ser el clímax del encuentro de Jesús con esta mujer. Compañero, cuando leemos Juan 4, 2 al 29, ¿qué medida sorprendente tomó la mujer?
Muy bien, Pastor Díaz. Si sorprendente era que Jesús, siendo varón judío, se pusiera a hablar con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, más sorprendente fue la actitud de ella, que dejó olvidada, botada, la tinaja en la cual ella había venido a buscar el agua. Ella corre a la ciudad y empieza a decirle a todos en la ciudad: he conseguido a alguien que me ha dicho toda mi vida, me ha retratado toda mi vida. Tal vez es el Mesías, tal vez es el que estamos esperando. Ellos también esperaban el Mesías. Así que aquello ocasionó un shock en muchas personas, quienes corrieron inmediatamente hacia donde estaba Jesús. Aquella mujer no paraba de decir que había conseguido a alguien que realmente había mostrado quién era ella y que había tocado su vida de una forma especial, de una forma particular. Era el testimonio de una mujer, pero era un testimonio fuerte. Todos sabían quién era aquella mujer. Tal vez muchos tendrían prejuicios contra ella, pero ahora veían cómo ella estaba indirectamente reconociendo qué tipo de persona era ella. No estaba ocultando ni justificándose, simplemente he conseguido un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. De alguna manera estaba validando también lo que habían sido sus errores, y tal vez de forma indirecta este reconocimiento iba finalmente también a llevar al perdón y a la sanidad del alma, de esas cicatrices que tanto dolor debían ocasionar en aquella mujer. Ella dejó todo atrás y fue a predicar de Jesús. Ojalá y nosotros también podamos dejar todo atrás y predicar a Jesús, para que muchos digan luego: ya no es por tu palabra, sino por mi experiencia con Jesús que lo reconozco como el Mesías.
Sí, compañero, muy sorprendente el resultado del espíritu misionero que mostró la samaritana cuando, al dejar su cántaro con el agua, se olvidó de todo y fue a testificar a sus compueblanos. Cuando estos vinieron y escucharon a Jesús, no solamente en ese momento, sino por un par de días, entonces ellos también pudieron corroborar que Jesús era el Salvador y lo aceptaron como tal. Definitivamente, entonces, aquí vemos cuán poderoso puede ser el testimonio de una sola persona sincera que ha conocido a Jesús. Ojalá y nuestro testimonio pueda igualarse al de la samaritana. Muy bien, de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis resumen para esta, la quinta lección. Antes de separarnos, les invitamos para que estén con nosotros la próxima semana para que estudiemos juntos la lección número 6 titulada Más testimonios acerca de Jesús. Les esperamos. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.